Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Sean bienvenidos, querido público, aquí a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Llegamos al jueves de esta semana, jueves 12 de noviembre del 2020, y por supuesto con mucho gusto de continuar con esta muy original semana de trabajo, hay que decirlo porque así ha sido original la propuesta y la posibilidad de creación a lo largo de esta semana. Bueno, francamente creo que a lo largo de cada emisión, pero en lo particular, dado lo que nos ha brindado la posibilidad de trabajo esta semana, pues sí, hay algo particular. Y me refiero, por supuesto, a lo que desde el lunes iniciamos como ocurrencias. Así es, y la semana ha sido entonces caracterizada justamente por ello. Hoy, que es jueves, saben ustedes que es el espacio de tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Y desde la cotidianidad de sus vidas, de nuestras vidas, continuaremos hoy con más ocurrencias. Así pues, comento que en unos minutos más estará nuestra colega Teresa Negrete. Y de una vez pues hice esta breve presentación de ella, como también darle una muy, muy, muy cálida, abrazadora bienvenida a nuestra querida doctora Adriana Lozano, hasta allá, hasta Francia.
Hola, sí, atravesemos las distancias para saludarnos calurosamente, claro que sí.
Así es, y también, bueno, desde donde me encuentro, no tan lejano hasta Francia, sino de Zacatecas a la Ciudad de México, otra abrazadora y cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Así, aquí estoy. ¿Qué fue lo que pasó con Tere Negrete?
Me comenta Omar que él la ha llamado, no se ha comunicado. Últimamente lo que nos comentaba es que había tenido ciertas fallas de internet en su casa. Entonces, quizá ahorita le está costando conectarse, doctora.
Ah, ok. ¿Tenemos algún celular al cual nos podamos dirigir a ella, Omar, y que preguntemos por el celular?
Ahorita
para saber qué está pasando.
Sí, claro. Omar nos hace la señal que sí.
Sí,
que lo okay. Va a hacer, que tiene un celular y que la va a tratar de contactar por el celular, que lo está haciendo ya.
Está ya en la llamada.
A ver, me quité esto para ponerme los alarmes.
¡Ay, se les escucha! Vamos a estar con la doctora y con Giselle, porque los cuando susurros. Hay cuchicheo, uno inmediatamente estira la oreja y dice, bueno, ¿qué hay? ¿Qué se dicen en donde yo no estoy incluido?
Ahora sí, ok. Es que hay algo que tengo que confesar, ¿sí?
¡Venga!
Yo soy una mujer sumamente rápida en todos mis actos porque soy muy coordinada. Entonces, soy muy rápida. Y cuando dependo de que el otro haga lo que yo le pido, soy muy poco paciente. ¿Sí? Entonces, deben de imaginarse que con esta hermosa y divina parálisis en la que me quedé, ajá, ¿sí? Que bueno, voy saliendo de ella cada vez más. Sí, ya camino bastante, entonces, pero sí todavía me desespero de, a ver, denme esto, un vaso de agua, alcáncenme esto, ¿dónde están mis lápices? ¿Dónde están mis marcadores? Denme tal libro, tráigame tal cosa. ¡Ay! Ha sido verdaderamente una prueba de fuego, pero bueno, aquí estamos.
Pues estamos un poco suspendidos esperando a Tere, porque es verdad que le extrañamos, no tenemos noticias, y entonces sí queremos esperar a nuestro equipo de los jueves, Independientemente de que nos podemos lanzar en las ocurrencias sí, que hemos tenido.
Yo creo que nos podemos lanzar en las ocurrencias porque ya contestó nuestra querida Tere y ya Giselle Mendoza, la doctora Giselle Mendoza, le está mandando un ¿qué?
Un link.
Un link al doctor Omar, para que la pueda conectar. Pues yo pienso que a partir de su teléfono, me imagino que así será. Si es que tiene problemas con la internet, ¿no?
Sí, con la internet.
Seguramente sí, doctor. A través del teléfono puede que sí lo logre.
Ah, bueno, ok. Bueno, adelante, doctora Lozano, qué gusto verla. Tiene un hermosísimo color naranja, algo así, ¿no?
Naranja, dulce, limón partido.
Ah, qué bien. Dame un abrazo que yo no te pido.
¿Cómo que anda rechazando mis abrazos?
Bueno, muy bien, le escuchamos.
Lo que yo me quedé pensando mucho en la última vez que estuvimos nosotros juntos, el lunes, fue justamente la dificultad de la que hablábamos de el psicoanálisis, su padecimiento con respecto a lo que es la clínica analítica y lo que ha sufrido el psicoanalista. ¿A qué hago referencia? A que muchas veces en el común de los mortales no va a evocar como primera posibilidad ir a ver a un psicoanalista. Yo muchas veces cuando tengo transfer con las personas, que estoy en una reunión, que estamos en conferencias o que estamos en un lugar donde hay mucha gente y la gente se me acerca cuando escucho que era psicoanalista, muy seguido tengo la pregunta de, bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Y estoy en Francia, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué diferencia tiene con la psicología? ¿Qué diferencia tiene con la psiquiatría? Con todas las terapias.
¡Ya está, qué padre! ¿Qué diferencia tiene con la psiquiatría?
Sí, y creo que eso justamente es lo que padecemos los psicoanalistas, por lo que decíamos la última vez, esto que nos ha mantenido pues en ese misterioso lugar que es la clínica analítica, ¿no? Nuestros gabinetes. Entonces, efectivamente, una de las cosas que en donde yo me extiendo con la gente es en transmitir qué es el psicoanálisis y el trabajo analítico. Y me doy cuenta que la gente necesita la distinción, necesita saber si es algo que les interesa o si todas las cosas que se llaman psi son las mismas cosas, ¿no? De hecho, muchas veces siguen llamando, tan lejano es el psicoanálisis, que siguen llamando a un psicoanalista psicólogo. Sí, ¿no es verdad?
Ajá, sí.
Entonces, ¿cómo todavía, después de 100 años después de Freud, efectivamente el psicoanálisis es una intriga para el otro? Quiero decir, no se dice así en español, no saben exactamente de qué se trata. Generalmente la fantasía que yo he escuchado en las personas es que dicen, pues es más profundo, ¿no? Es una de las cosas que me dice que el imaginario del común de los mortales me dice, es más profundo. Entonces, efectivamente, lo que se ha captado del psicoanálisis, que muchas veces justamente la gente no quiere hacer un trabajo profundo, sino que quiere solamente trabajar sobre el síntoma. Decir, si yo la vengo a ver porque fumo y quiero dejar de fumar, trabajemos sobre eso. A mí todo lo demás no me interesa. El por qué no me interesa. Entonces, ¿cómo finalmente se queda atrapado en lo que se sabe del psicoanálisis, por ejemplo, que lleva mucho tiempo? Que cómo se paga. Son siempre en el imaginario de todas las personas de la ciudad y que tienen un problema y que muchas veces se les antojaría hacer un trabajo analítico, lo que el cliché que retienen por excelencia es que es caro, que pertenece a los burgueses, que no se equivocan. El psicoanálisis empezó con toda una clínica burguesa, ¿no es verdad? Y que lleva mucho tiempo y que es profundo. Y entonces esta gente que a veces se vangloria de la rapidez, la eficacia, el resultado, todo esto que puede conllevar nuestra vida actual, pues no le da ganas de hacer un trabajo analítico. Entonces, justamente como de alguna manera el psicoanalista no ha dicho o no se ha expuesto a que se sepa del psicoanálisis para que sea una puerta a la cual podemos ir a tocar.
Bueno, podríamos empezar por decir, nada que ver con la psicología, nada que ver con la psiquiatría, nada que ver con todas las psico algo que haya, psicococina, psicobaile, psicodanza, ajá, psicocuerpo, no. Todo lo que tenga psico algo no es psicoanálisis. El psicoanálisis tiene su nombre propio y puede ser Freud o puede ser psicoanálisis, porque son sinónimos. Entonces no podemos más que empezar a diferenciar que el psicoanálisis no es una psicoterapia y no es tampoco un encuentro de mi organismo con un psiquiatra. Porque el psiquiatra ve la problemática emocional a partir de deficiencias orgánicas. Es decir, de que faltan sustancias que permitan que la persona no delire, que la persona no se angustie, que la persona no empiece, digamos, a querer matar a algunos miembros de su familia. Aunque bueno, creo que eso es normal. Por eso me empecé a reír, ¿sí? Entonces, creo que debemos de ser muy claros, muy sencillos y muy elocuentes en cuanto a manifestar la diferencia. El psicoanálisis es, en principio, un no es ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. O sea, ni psicología, ni psiquiatría, ni psicoterapia, ni psicoalgo, lo que sea. Todo lo que empiece con sí no es el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene el nombre propio. Psicoanálisis. No es psicoalgo, no. Psicoanálisis. Análisis psíquico. O puede ser Freud.
El apellido. Sí, que nos cayó muy bien esta distinción de podernos separar de todos los pensamientos humanistas con respecto al objeto del psicoanálisis. Algo que avanza Freud y que va a afinar muchísimo Lacan, ¿no? En donde el psicoanálisis tiene un objeto, su objeto es el inconsciente. Entonces, en donde nosotros podemos tener efectivamente las discusiones con los filósofos, con los sociólogos, que nos pueden decir, bueno, no, el inconsciente en análisis de Limonais, ¿no? Y entonces nosotros podemos decir, bueno, efectivamente, los psicoanalistas siempre tendremos un interés en hablar del inconsciente desde nuestra clínica, por ejemplo. ¿Por qué desde nuestra clínica? Porque es ahí en donde se construye todo este universo del inconsciente.
Y sí, y lo maravilloso, digamos, de Lacan, digámoslo, ¿sí?, es que él se fijó y observó algo muy importante que acontecía en la clínica, y era que había dos sujetos, única y exclusivamente, dos sujetos que hablaban. Es decir, que había un intercambio de palabra. Después, por supuesto, no es una conversación propiamente como el wiri-wiri de, bueno, vamos a wiri-wiriar, de chismes, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O de cómo está la política a nivel mundial ahorita con el coronavirus o de cualquier otra cosa. ¡No! Pero sí, indudablemente, cuando Freud habla en este trabajo sobre su método, él habla de la ocurrencia y habla de que a partir de la ocurrencia lleva a los sujetos a establecer una conversación. Pero ya es una conversación alterada en cuanto que él conserva de la hipnosis el diván. Eso es lo que conserva Freud de la hipnosis, ¿sí?
Y algo que podríamos decir también, que por ejemplo, Lacan aporta, y que ni siquiera Lacan se las dio de que se las lo había aportado, es este espacio del silencio analítico. ¿A qué hago referencia?
Perdón, ¿ese espacio de qué?
Del silencio analítico.
Ah, del silencio.
¿A qué estoy haciendo referencia? A que bien en contraste con las otras terapias, bueno, el psicoanálisis no es una terapia, pero con las otras prácticas, con el sufrimiento del ser humano, el psicoanálisis no llena de palabras aquello que aparece. Podemos ir a conversar con un psicólogo. Cuando un psicólogo se queda callado para escuchar, es para escuchar si ve ciertas cosas que él puede meter en las etiquetas que corresponden a eso que el otro dice. O sea, que no hay un silencio analítico que ignora, sino hay, propiamente dicho, una conversación con el otro. A ver, usted dígame, vamos a conversar, ok, entonces yo lo voy a clasificar y usted lo que tiene es... Efectivamente, usted ha estado muy dependiente de su madre desde que es muy chico, entonces esta dependencia se llama fusión, ¿no? Todo este lenguaje de la psicología, por ejemplo, en donde no hay un silencio analítico que ignora y que está listo a escuchar al inconsciente, propiamente dicho. Entonces, las otras ciencias humanas hablan con los pacientes. El psicoanalista escucha principalmente a su paciente. Entonces, no es cualquier palabra la que se va a dar en el análisis, porque en el análisis realmente el psicoanalista interviene, pero no está en gran conversación con su paciente. Que yo creo que en las otras, esto es una diferencia también, con el psicoanálisis, que en las otras sí hay una conversación.
Y no solamente una conversación, sino hay una reeducación del paciente. Se le va guiando a que haga modificaciones de conducta haciendo determinado tipo de estrategias.
¿Sí? Exactamente, hay uno que sabe y hay otro que no sabe.
Así es.
Entonces, justamente, el psicoanálisis, también podemos decir, de manera muy llana, el psicoanalista justamente va a poder escuchar porque al principio ignora. Porque sí, escucha, no tiene la verdad del otro.
No.
Que en todas las otras ciencias humanas, El que se pone en el lugar del terapeuta, del antropólogo, del sociólogo, sabe y viene desde un saber.
Sí, él sabe lo que le pasa, él sabe lo que tiene, él sabe en qué falló y se lo va a señalar. Bueno, usted es un hombre que está casado y viene a hablar del problema con su amante. Entonces usted es un infiel.
No, y además, yo creo que el rol del explicador es el lugar en donde se coloca al cientista social o al psicólogo para responder a lo que le acontece en el decir de la persona, ¿no? Y eso, muchas veces ni siquiera hay el espacio para el decir, sino de antemano es un interrogatorio, en la acción diagnóstica es un interrogatorio ya prefigurado, con preguntas dirigidas donde el que responde en función de lo que piensa que está esperando el profesional que lo está atendiendo. Y desde ahí está esperando respuesta racional o justificatoria o explicativa de lo que sucede. Entonces, no hay una indagación, ¿no?
Sino que eso ya por un lado, mi querida Tere, pero por otro lado, el psicólogo, el psiquiatra, ya tienen una categoría ¿sí? previa de un saber en donde van a meter al futuro paciente. ¿Sí? Lo van a meter en esa descripción que previamente conocen. Entonces, ese sujeto que hable de determinada manera, que diga determinada problemática, que se, acuse él a él mismo de ciertas fechorías que ha hecho, entonces inmediatamente saca su manual y dice, este tiene un padecimiento fulano de tal.
Así es.
Y desde ahí lo tomo. Y desde ahí lo curo. La cura sería una reeducación.
Sí, no son preguntas, son encuestas. Yo tuve la ocasión de hacer una formación como mediadora en Francia y justamente en la mediación enseñan lo que es la técnica de la encuesta. Y la técnica de la encuesta es absolutamente capciosa. La pregunta tiene una grilla, está determinada desde un punto de vista para escuchar un tipo de respuesta. Uh-huh. Entonces es muy interesante hacer este tipo de formaciones porque uno se da cuenta perfectamente hacia dónde está dirigido el poder que se quiere obtener de la persona. Y a eso le llaman una encuesta. Uh-huh. Como si hubiera preguntas que le van a hacer, no es la pregunta la que se hace, se lleva al sujeto a una respuesta.
Así es. Sí.
Es interesante,
inducción,
¿no? ¿Verdad?
La inducción de la respuesta.
Exactamente, y encuestas.
Y, sí. Y ahí lo que está de fondo es la protección de aquel que está llevando a cabo la intervención, o la encuesta, o la pregunta. Es decir, de esa manera él se protege de no verse en la situación del no saber. Y, sí. Y de lo que venimos, de lo que ustedes han venido ahorita desarrollando, la posición ética del psicoanalista es exactamente lo contrario. Ponerse permanentemente en la posición de no saber. No buscar, no estar en ese ejercicio de racional de ver qué preguntar y cómo hacerlo para su propia protección, para no quedar en la situación en blanco del silencio, en blanco de no saber la exigencia. Claro.
Pero ¿por qué? ¿Cómo se toma entonces a la persona que acepta la mediación? ¿Sí? Las personas que aceptan la mediación ya se están poniendo en una situación de, usted díganos, usted es el experto, usted es el que sabe qué es lo que me pasa. Uh-huh. Usted viene a mediar aquí un problema que yo no puedo resolver, pero usted lo va a resolver porque tiene un saber que le permite, ¿sí?, ayudarme a resolverlo. Entonces, también, digamos, él que se pone en manos de un mediador, está demandando algo muy concreto. Está demandando un saber que le ayude a resolver un conflicto, un problema, una dificultad, porque él no tiene ese saber. Uh-huh. Y creo que la gran sorpresa en el encuentro con el psicoanalista es exactamente al revés, porque el que sí sabe es el analizante.
Claro.
El que no sabe es el analista, ¿sí? Pero indudablemente que cuando nosotros decimos se tiene que poner en el lugar del no saber, es porque el analista sabe. Entonces, hace precisamente crea una posición en donde lo que va a excluir para escuchar es su saber. Uh-huh. En cambio, el otro no tiene que hacer ningún esfuerzo, ni ningún cambio, ni ninguna transformación. Él ya está colocado por las personas que vengan a consultar con él o a pedirle que él que tiene ese saber los ayude, ¿sí? Él está perfectamente bien ubicado en un saber, ¡claro que sé! Y les voy a decir cómo vamos a solucionar el conflicto que ustedes tienen o el conflicto que ustedes traen, ¿sí? En cambio, la preciosidad, digamos, de la clínica es la sorpresa para el que va a devenir un analizante, ¿sí?, que el que sabe es él, solo que se presenta como un sujeto que tiene ese saber de manera verdaderamente conflictuada. Entonces, lo que recibimos es un saber conflictuado, un saber en conflicto. Y eso es de lo que el analista se hace cargo a partir de él no saber.
Claro.
Inclusive, una de las cosas que suceden mucho en análisis es que el paciente renuncia difícilmente a darle el saber al otro. va a ser una de las grandes articulaciones en donde lo que esperamos es que haya un analista a la altura del paciente, enfrente de él. ¿Por qué? Porque justamente el analista no va a ceder el de dígame usted, yo no sé. Dígamelo usted. Y sabemos los psicoanalistas que esto se repite durante el trabajo analítico. Se quedan en silencio y la expectativa es díganme. Hay muchos pacientes que hacen idas y vueltas con los psicoanalistas justamente porque no hubo ese saber que estaban esperando.
No, y hay reclamos. Hay reclamos, inclusive hay demandas.
Claro.
Demandan al silencioso que él, el analizante, lo puso en un lugar de saber y él no se comporta ad hoc a ese lugar que él le ha dado de saber.
Sí, sí, y en este sentido va lo que comentaba la doctora Lozano, de hay dos elementos por los que no se reconoce ir a un analista. Uno es este, porque hay una exigencia de sí mismo, de develarse, de trabajar, de hacerse cargo de su palabra, ¿sí? Y hay mucho miedo para ello, ¿no? Y esta exigencia también de que el otro me responda.
Claro.
Y uno platica con la
gente. Sabemos, ¿qué es lo que sabemos los analistas en cuanto a esa demanda? Usted dígame. ¿Qué es lo que realmente sabemos de por qué el futuro analizante se coloca en ese lugar de usted es el que sabe, yo no sé qué es lo que me pasa, usted vengo a pagarle además para que usted con su saber me diga qué es lo que me pasa y usted maldito hombre o maldita horrible mujer bruja, no me dice nada, no me dice nada.
Pues son estos mecanismos de resistencia de los que vamos reconociendo en el trabajo de análisis, que tienen conexión directa con algo que le resulta insoportable reconocer, con algo que está jugado en el terreno de lo reprimido, ¿no? Con algo que sabe pero que no quiere hacerse, o sea, se sabe pero no lo quiero hacer, consciente de mi saber, porque también hay diversos elementos,
¿no? Ahí deténgase, porque es muy importante esto, subrayarlo. He ahí el método freudiano al respecto de la ocurrencia.
Así es, doctora.
Es decir, diga lo que se le ocurra y no lo sancione y no lo cuestione. Bueno, y así con esto, no nos vamos de bruces de cómo es posible que algo tan simple, porque es simple, tan simple sea capaz de poner a un sujeto en el lugar de analizante, en el lugar de usted es el que sabe, en el lugar de diga sus ocurrencias.
¿Y qué es lo que vemos en la clínica? Que les cuesta enormemente de trabajo decir ocurrencias. ¿Qué va a ser un analizante?
Espéreme, doctora, porque ahora me voy a quejar. Eso me pasó con palabra de hombre, ¿sí? Y estoy harta de que los malditos hombres del centro, ¿sí? Malditos hombres del centro, no se les ocurre nada. Y se escapan, y se escapan, y se escabullen, y se escabullen, ¿sí? A ver, ya me quejé. Pues ninguna ocurrencia, ¿sí? No. A ver, sean capaces de hablar de una ocurrencia. Bueno, ¿qué es eso? Ahora, hablemos de la ocurrencia. ¿Qué hay?
Hablemos de la ocurrencia. Claro, doctora, porque lo que hay en la ocurrencia es justamente el sujeto. Y estoy hablando del sujeto del inconsciente.
Claro, por supuesto.
Porque no hay nada más duro que decir lo que se me viene al espíritu.
Así es.
Exactamente. Porque ¿qué es lo que se suelta como cuerda? Entonces, el super yo principalmente.
Doctora, me vuelvo a quejar. ¿Qué es lo que esconden estos sujetos, hombres, en palabra de hombre? Y ahora sí, los acusé con ustedes.
Claro, que no lo pueden controlar, que están castrados. Bueno, nosotros diríamos entre nosotros, en el jergón, ¿no? Pero ¿qué es lo insoportable? ¿Por qué uno se queda callado? porque pues hay que comprometerse con lo que uno va a decir. Uh-huh. El compromiso de la palabra es algo con lo que nadie quiere cargar.
No.
¿Por qué? Porque no. Está mi ser en la palabra. Y aquella otra palabra, la de la ocurrencia. No la de la elaboración científica.
Exacto. ¿Qué ha venido a ser el maldito, sí, celular? El no compromiso con la palabra. El no compromiso con mi palabra. El no compromiso con mi decir. O cuando utilizo las redes, ¿sí? Las utilizo para descargar toda mi frustración, todo mi odio, ¿sí? Y eliminar al otro con un botón.
Como y el anonimato. El anonimato me permite un lugar de neurón muy perversa, en donde yo sí puedo golpear con mi agresividad sin tener ninguna consecuencia de mi agresividad.
Ese es Pérez.
Eso es la cobardía. ¿Por qué se caracteriza la cobardía? La cobardía se cobardiza.
Caracteriza.
Es una cobardía.
No. A ver, el lapsus. A mí me gustó el lapsus. La cobardía se cobardiza exactamente por...
La cobardía se cobardiza porque justamente va a ocultarse, pero va a dañar.
Sí.
Esa es la cobardía. La cobardía es no responder a la expectativa amorosa cuando yo tengo que tener la altura de la expectativa amorosa. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando hay una guerra, que cuando hay una situación que es álgida, como efectivamente el miedo es muy alto en esta situación de crisis, muy pocas son las personas que son capaces de tener un valor como cuando se ocultaron a los niños judíos, ¿no?
Sí.
Como cuando en los mismos que son películas por fin que están surgiendo, porque no hemos tenido acceso a través de la historia a este tipo de eventos, que son los propios alemanes que se opusieron a los nazis. Entonces, la valentía que tiene que tener eso. Y a lo único que lleva este tipo de compromiso es el compromiso amoroso.
Así es.
Es lo único que puede permitir que el canalla, que el cobarde, no se oculte. ¿Pero para qué? Para, como un mirón, poder ver el daño.
Pero en el caso de Pérez, ¿sí? Pérez se saca sus mojones, él se las saca, se saca sus mojones de excremento, los amasa y no los avienta, pero a escondidas. ¿Se imaginan qué placer anal? Primero tiene que hurgarse, ahí donde se tiene que hurgar, donde está la mierda, y de ahí la saca, la amasa y después no las avienta.
Entonces, justamente como el psicoanálisis y sus ocurrencias es uno de los ejercicios más difíciles que hay para el sujeto. ¿Qué es lo primero que hace un sujeto en análisis? Ay, bueno, no, es que es una estupidez lo que estoy pensando, dígame lo que está pensando. Estoy pensando realmente en un puente y pues en un color, ¿ok? Vámonos. Pero esto es muy estúpido. O sea, ¿cómo cae sistemáticamente sobre la ocurrencia? La obturación, la obturación, la obturación, la obturación. Porque ¿qué es lo que nos ha enseñado Freud? ¿A dónde nos va a llevar la ocurrencia? Que la ocurrencia se liga, no de cualquier manera y no es un accidente. Entonces, eso nos lleva a algo que yo les quería traer como justamente distinción también del psicoanálisis con respecto a todas las otras ciencias humanas, y es la oreja del analista.
Claro.
El analista habla poco, pero qué manera de escuchar. Quiero decir que esa oreja es una oreja única porque es una oreja que ha experimentado ya un trabajo analítico. En todo caso, es lo que uno desea, que el psicoanalista haya hecho un trabajo analítico. Entonces, no es cualquier tipo de oreja.
¿No hay una que es de pan?
Dígame, doctor.
¿Hay pan de oreja?
Entonces, exacto.
Hay que diferenciar. Es que como estamos en el plan de las ocurrencias, sí. Entonces, no es cualquier tipo de oreja. yo pensé en el pan, dije, claro.
Y hay que comerse la oreja, qué rico.
Hay unas muy buenas en París hay unas exquisitas. Bueno, ok, no es cualquier tipo de oreja.
Fíjese la ocurrencia que yo tuve. Justamente cuando dije hay que comerse la oreja, pensé inmediatamente como caníbal. Entonces, fíjense justamente cómo esto es lo que uno trata de evitar en análisis.
Claro, claro.
Cuando un paciente escucha su ocurrencia, dice, Gloop, ¿de dónde apareció esto? ¿Cómo que como caníbal? ¡Vámonos! ¡Vámonos por ahí! Quiero decir, uh-huh. Eso es lo que Freud nos indica, de que cuando un paciente miente en análisis, elige su mentira. Entonces hay de verdad en esa mentira. No, la asociación del sujeto está ligada a lo inconsciente. Y ese es lo que el gran poder de la palabra. Eso es a donde las ocurrencias nos llevan. Pero se necesita una oreja como la del psicoanalista, en donde no hay identificación con su paciente, para efectivamente escuchar esa ocurrencia, ese ir hasta el sujeto del inconsciente.
Ok, entonces voy a poner, digamos, sobre la mesa, porque también se me ocurre lo siguiente. Hay que diferenciar cuando el analizante tiene temor de su ocurrencia y cuando se nos presenta un cínico o una cínica, en donde definitivamente lo que menos hay es ni pudor, ni vergüenza, ni pena de lo que pudiera ocurrirse, sino que es como Pérez, va y nos ensucia precisamente con su decir, utiliza la palabra para ensuciar al que tiene enfrente.
Es que usted está tocando cosas muy interesantes, estoy apuntando, por eso me quedé en silencio, porque definitivamente lo que tiene que ver con la vergüenza es... Es un recorrido psíquico, la vergüenza no es cualquier cosa.
No.
La vergüenza es un saber. La vergüenza es un saber sobre uno mismo. Entonces, justamente cuando lo que hay es ausencia de vergüenza, es que hay algo que no reconoce al otro. Bueno, pero es que esto es muy complicado. Déjenme pensar lo que se me ocurre. Sí, para no irnos a la teoría justamente, sino alejarnos de la teoría para decir eso que para una persona puede ser muy sorprendente es justamente que una persona enfrente, entonces ya estoy hablando de dos, no tenga vergüenza y uno dice, ay, pues qué descarado, o eso llama la atención. No se necesita ser psicoanalista, no se necesita ser sacerdote para decir, ay, qué curioso, él se exhibe sin vergüenza y que nos llame la atención. Quiero decir que en ese tipo de actitudes hay algo que reconocemos como alterado. Ahora, le podemos dar toda una justificación, que es lo que va a hacer el canalla, de saber, en donde oculta justamente que lo que no hay es vergüenza. Entonces, usted habló de pudor y vergüenza, indicando efectivamente que cuando esto no se manifiesta, sino esto al contrario, puede ser descarnado en el otro. Yo no tengo vergüenza de nada, se los voy a decir cómo va. Dices, ay, nana, ¿no? ¿De qué va la cosa? Uno identifica aspectos agresivos en este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo? Si bien hay que hacer un trabajo para saber qué voy a hacer con mi vergüenza, eso justamente es del campo de un trabajo analítico. ¿Qué onda con mi vergüenza y qué quiero yo con mi vergüenza y qué yo voy a desear? A decir, ah, no, bueno, justamente el psicoanálisis me ha permitido emanciparme, y entonces vas, ahora ya no me importa, yo ya puedo asumir que efectivamente a mí esto me vale, y entonces lo asumo y así te lo voy a hacer pasar.
Exacto.
Uh-huh. Entonces ahí...
¿Qué pretendo con eso?
Claro.
La pretensión, digamos, es ir a burlar al otro, ¿sí? Porque eso, digamos, es una experiencia placentera.
Claro.
Como aquel que también, digamos, empieza a jugar, a hacer cosas a espaldas de su analista, y que entonces toma al analista como un referente para burlar.
Exactamente.
Lo necesita.
Sí, porque el placer en donde se va a gestarse es justamente, tiene que ver con el sadismo, tiene que ver con que al otro lo perturbe. Es ahí es en donde reside ese placer. Y entonces, efectivamente, nos podemos enfrentar a que la clínica analítica encuentra ese límite. Encuentra el límite en donde, en el buen sentido, si no hay vergüenza, va a haber una complicación para que el sujeto esté frente a su deseo sin querer justamente decir que el deseo es el deseo del otro. Sino al contrario, ¿cómo explicarme? En donde justamente la coordenada que un psicoanalista se puede perfectamente dar cuenta cuando tenemos enfrente a un cínico, a un perverso, es que el objetivo es dañar al analista.
Claro, degradar al analista, ¿no? Ese es uno de los elementos que yo creo que se hace manifiesto siempre, es este juego de degradación. Y en esa degradación se hace, es que se siente, se ve esta satisfacción, ¿no?
Sí, pero lo interesante, ¿qué es lo que quiere? Creo, dígame, doctora Heiser, si me equivoco, enfrente de qué nos pone la doctora Heiser, sin que le echemos mano a la teoría, es de lo siguiente. ¿Qué sucede en justamente esta manera y este proceder analítico frente a una persona sin vergüenza, y sin vergüenza como se escucha en México? Uh-huh. Entonces, que puede ser justamente la posición de Pérez. ¿La posición de Pérez cuál es? Es la posición de poder agredir al otro sin exponerse. Uh-huh. Entonces, nosotros reconocemos que ese lugar es el lugar de la agresión. Es muy fácil criticar, es muy difícil crear.
Claro.
Entonces, el placer en muchas de las redes de comunicación, y que además empieza a ser inquietante, dígame doctora si es por ahí, es que estamos teniendo la posibilidad de ser canallas y ocultarnos, y es algo que es muy seductor para todos.
Sí.
Que el trabajo analítico es justamente irse a abrir la tripa, a decir, yo soy sujeto de mi deseo. Es exactamente Exacto. una cosa contraria a la marcha del cobarde. Es, y yo reconozco que aquí me encuentro. Primero con todas mis barreras, no soy yo, es mi educación, no, mi mamá, mi papá, mi chinchín, mi chanchan, y por ahí se le entra. Y de repente hay el silencio del paciente. Uh-huh. Sí, el paciente puede seguir en un trabajo analítico, pero le entramos por la subjetividad de la familia, necesariamente. Entonces, es exactamente el recorrido al contrario de lo que pueden ser lo que se nos permite ahora o lo que se nos propone con las redes. con las redes.
Sí, siguiendo, digamos, la observación que usted hace y el señalamiento, hay algo que definitivamente es importante en la escucha del analista, ¿sí? Cuando escucha que es el decir no produce dolor, no produce pena, no produce vergüenza, uh-huh, estamos frente a un sinvergüenza. Claro. Es decir, estamos frente a un canalla. Y el analista sabe qué hacer con eso.
Y a eso le llamamos diagnóstico.
Sí, exacto. Entonces, no estamos fuera de ser, digamos, un foco de agresividad de mucha gente que anhela llegar con una persona a esconder, digamos, su deseo de destruirla. Pero tenemos la escucha que nos permite inmediatamente descubrir el afecto jugado en la palabra. Y no es cualquier cosa entonces esa escucha analítica. Poder diferenciar el afecto jugado en el decir, bueno, creo que ya estamos hablando de que la oreja del analista no es el pan.
Exactamente. Y que no será la oreja del sociólogo, y que no será la oreja del antropólogo, y que no será la oreja del profesor, y que no será la del filósofo. Entonces, yo quería distinguir justamente a través de cómo nosotros estamos comprometiéndonos con hablar del psicoanálisis en una red de comunicación como es el radio, a decir justamente en qué nos distinguimos de la ciencia, de las otras ciencias humanas. Entonces, tenemos efectivamente una tarea que hemos hecho nuestra, en todo caso en este espacio, de acercarnos hacia, hacia los demás de una manera insólita y, como decía Jacques-Alain Miller con respecto a las ciencias rápidas con psicoanalistas, como una brújula. La escucha del psicoanalista es una escucha única. Y efectivamente, poco importa lo que viene a ser la demanda, quiero que me quite mi síntoma, quiero trabajar bien, quiero mejor que lleguen con un psicoanalista, porque es una brújula única. El psicoanalista escucha sin saber. ¿Y cómo escucha?
Así es. Y sobre todo, que... digamos, que... digamos también rápidamente, ¿no? El analista no puede escuchar sin hacer del decir del otro algo sagrado, ¿sí? Algo intocable por él de cualquier manera. Tenemos que tener un cuidado extremo en que hay ocasiones, por lo que se escucha, que no es conveniente develarle al analizante cosas que están jugadas en su decir, porque esto ya lo hemos tratado en otro programa, porque es mejor que se sostenga con la estructura y lo estructurado en su síntoma, a que eso estructurado sea tocado por el análisis de una manera no amorosa, no consciente de lo que puede acarrear. Entonces también hay una prudencia en la develación, en el señalamiento, en el escuchar. Tiene que haber un cuidado de que no todo lo que se escucha puede ser soportado en una develación, en un señalamiento al analizante.
Y como eso, doctora, es algo de lo que también establece una radical diferencia con todas las otras prácticas PSIS, donde guiados por una práctica fundamentada en técnicas, se sigue la técnica, se sigue el manual y poco importa, por lo tanto, lo que se escucha en el fondo del decir del otro. Entonces, si el manual o si la técnica dice que hay que hacer tal cosa, preguntar tal cosa, seguir con esto, con otro y así sucesivamente, es un aplastamiento brutal que se hace del sujeto, del decir del otro. Y lo que usted ahorita señala, doctora, es esa radical diferencia del análisis donde, pues justamente el otro, el sujeto, con su decir, es lo sagrado para el analista.
Sí, no lo puede tocar de cualquier manera, ¿sí? No de cualquier manera. ¿Saben ustedes que en una ocasión, ¿sí? Un psicoterapeuta me dijo, ¿qué? Pues si total, no dicen ustedes que todo el material que propone, que bueno, que deja el analizante en su consultorio, es de él, pues ¿qué tiene que ver? Pues que se haga cargo, pues es de él, ¿no? Hay que regresárselo. Y yo le dije, oiga, nada más explíqueme algo, señor psicólogo. ¿Estamos en una pulquería? ¿Estamos en un congreso? ¿O estamos en dónde? Porque así como usted habla, yo estoy de acuerdo que los pulqueros así hablan. Uh-huh. Pero yo esperaba que usted fuera una persona que hablara desde su formación como psicólogo y no como un pulquero.
Déjenme compartirles comentarios que hemos recibido ya varios de nuestro público. Sinué Alfaro Zamorano nos manda felicitaciones, digamos aplausos, y dice, es un gusto siempre escucharlos. Alejandro Orozpe dice, es increíble lo que acaban de decir. Yesenia García Salgado dice, súper buenos días, doctores. Después, Gio Aqua dice, ¿se esconde mucha satisfacción? Es una pregunta. Nidia Mora nos dice, pues nosotros estamos hechos de ocurrencias, de palabra, de que a alguien un día se le ocurrió desearnos.
Sí, eso está muy lindo, porque nos puede llevar, digamos, a muchas ocurrencias, en relación a que a alguien se le ocurrió un día desearnos. No, bueno, guau. Ese es un gran anhelo en lo femenino. En lo femenino en el hombre y en lo femenino en la mujer.
Giovanni Acuña hacía una pregunta que otra escucha, Diana Cova le respondió. La pregunta de Giovanni era, buen día, ¿cuál es el nombre de la psicoanalista que está hablando junto con la doctora Silvia? Y Diana Cova de inmediato le respondió, la doctora Adriana Lozano.
A lo cual Giovanni le dio las gracias a Diana Cova. Ana Lizeth Martínez nos da los buenos días. Y por último, Valeria Guzmán nos dice, siempre es muy interesante escucharlos. Gracias.
Bien. A mí me parece, ahora sí que se me ocurre, bueno, no es desde el lunes en el programa, la doctora Lozano traía cuenta esta problemática del abuso en menores, ¿no? Y con todo lo que hoy hemos dicho, me parece que en este lugar de escucha, a partir de la ocurrencia, ¿cómo es que tratamos este tema, por decirlo, o esta problemática, más que este tema, esta problemática? Y es a través de la ocurrencia. Y esto es interesante. En el lugar de escucha, cuando alguien da cuenta su situación, no habla directamente de su condición de haber sido abusado en la infancia, sino que justo en el proceso de análisis se devela ese ocultamiento, porque generalmente es algo que no está registrado en la conciencia, y que en una ocurrencia de cualquier cosa que uno le puede suceder, pensar que no tiene nada que ver, aparece develada esta. Y me parece que esta es una de las... un ejemplo de cómo situaciones tan del orden tan traumático y tan difíciles de ser abordado, que tiene que ver con esto que dice la doctora, de aquello que está conflictuado, que se sabe, pero al mismo tiempo no se sabe, ¿no? Juega el análisis de esta manera. Y me parece que justo estos temas tan difíciles, que alteran tanto la condición de los sujetos, son tratados por los psicólogos como los temas que se abordan explícitamente, ¿no? Y confrontan a las personas explícitamente, y ello no lleva a que cada uno vaya reconociéndose qué significó, qué está jugado ahí, ¿no? Incluso hasta mecanismos de resistencia para decir, eso a mí no me pasó. ¿Sí? Entonces me parece que con esto que hemos, y lo traigo a cuenta porque el día de ayer hubo una declaración de una organización civil respecto a que México tiene el primer lugar y que además ahora con la pandemia se ha agudizado.
¿Que tienen entonces, el primer lugar de qué, Tere?
De abuso infantil. De los países de la OCDE. Entonces, bueno, creo que con lo que nosotros hemos puesto de relieve en este programa, de cómo se aborda una situación desde el punto de vista del psicoanálisis, desde el trabajo psicoanalítico, pues creo que ahí se marca unas diferencias radicales, ¿no? Y con una situación que cada vez es más agudizada.
Tenemos un poco de ruido ahí, como un ruido ambiental, y se cortaba un poco lo que decía Tere. Sí, captamos todo, pero me parecía que hay un ruido ambiental.
Sí, como las voces.
Sí, como voces y como un gusto, un júbilo, pero en donde no estábamos invitados. No, pero en todo caso...
Es una burbuja de niños que está al lado de mi puerta. Okay. Una burbuja de niños que está al lado de mi puerta.
Ah, muy bien. Efectivamente, con lo que nos trae Tere, con respecto al abuso, hay dos cosas, a dos niveles que yo quería señalar. Cuando en el programa hablamos de trauma... Es trauma lo que usted decía, Tere, lo que tú decías, Tere. Ahí se fijó la imagen. Bueno, me parece que hablaba de trauma. Hay que tener y hay que distinguirnos como psicoanalistas que somos, que el trauma, justamente, cuando se viene a encontrar con la contingencia, ¿qué es la contingencia? Cuando algo nos sucede en nuestras vidas. Efectivamente, ¿por qué? Por ejemplo, en ciertas personas podemos encontrar una fijación, un quedarse sin poder resolver esos problemas traumáticos que nos han pasado. ¿Y por qué si hay mucha gente que frente a los mismos eventos pueden resolver los problemas? Quiero decir, hay sujetos que frente a los horrores más terribles, que puede ser que ser tratados como si no fueran personas y usados como objetos, pueden no estar traumatizados por el evento, por los eventos más desgarradores que podemos pensar. Por ejemplo, cuando uno trabaja con niños que han sido prostituidos por los padres, vendidos por los padres, hay niños que han logrado ir más allá de este evento y logran hacer algo de su vida, ¿ok? No se quedan atorados. Como hay niños, inclusive, pretenden regresar siempre al lado de los padres abusadores. Eso, por ejemplo, es algo que es muy enigmático y que creo que vale la pena ahora con lo que Tere decía tratar. Y por el otro lado, hay otros eventos traumáticos de la contingencia que nos suceden en nuestra vida, de violación, de encuentros con perversos, no tenemos que ir tan lejos, con acosos verbales, con lo que se llama los niños que van y acosan a los otros niñitos y que se quedan totalmente en ese evento y no lo pueden sobrepasar. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque me parece, Tere, que hay que tener mucho cuidado a creer que el trauma puede venir de un evento que nos sucedió en nuestra vida. Justamente la ocurrencia no nos permite pensarlo. La ocurrencia va a llevar siempre un evento de la contingencia a deslizarse, en todo caso, en el trabajo analítico, de un recuerdo a otro recuerdo, a otro recuerdo, a otro recuerdo. Esto es lo que nos enseña Freud. Lo que nos enseña Freud cuando dice mis histéricas me mienten, es que cuando él cree efectivamente que puede ser un trauma vivido por el sujeto, se da cuenta que el lugar del trauma está en otro lugar. Entonces, ¿cómo podemos hablar en el radio de esto? Podemos decir que hay sujetos que salen adelante frente a los peores terrores y horrores que puede haber en la vida, y hay sujetos que no. Entonces, eso es un enigma. Eso verdaderamente es lo que nos hizo pensar que no es la contingencia lo que rige el inconsciente. Uh-huh. Es lo único que podemos decir en el radio. Después nos queda hacer un trabajo analítico. Y entonces saber de qué se trata. Pero definitivamente lo que es interesante es que es muy raro el sujeto jovencito, un niñito que ha sido violado. Un niño puede ser violado a los 6 meses, a los un poquito más grande, a los 5 años, a los que no tenga una dificultad suplementaria con su vida amorosa. Y entonces, nosotros como psicoanalistas, nos hacemos la pregunta, más allá de la contingencia, ¿por qué un encuentro con una sexualidad de un adulto consumada que viene a hacer irrupción en su cuerpo, principalmente en el cuerpo del niño, es muy importante, puede hacer aparecer un síntoma como de frigidez, de eyaculación precoz, de impotencia, de no poder tener ningún acceso a lo sexual? Uh-huh. Ahí sí, como interrogación, nos interesa. Quiere decir que el cuerpo tiene y ya ha sido tocado por lo psíquico. Entonces, el psicoanalista lo que se va a preguntar, la pregunta que se va a hacer es, ¿cuál es esta relación que detiene al sujeto? ¿Por qué el sujeto no hace la digestión de esto? Uh-huh. ¿Por qué no es como una cebra que llega el cebro, la monta, le guste, no le guste, los gatos que los agarran bien feo, ¿no? El gato agarra a la gata y le da unas embarradas, y hay un montón de gatos alrededor, ¡miau, miau, miau, miau! Y son todos contra la pobre gata, y la gata nada más se sacude de ahí, profe, y se va, y no se queda traumada. Que para un sujeto humano eso es, ¡ay, Dios mío! Yo he escuchado inclusive en Francia hay muchos ríos con los patos. Hay a veces la patita es ahogada por la embestida de los machos patos que la montan sin piedad para un humano. No es el animal que es sin piedad. Para un humano lo que está viendo es algo que le significa de manera psíquica, no le significa de manera animal. Y que pueden hasta ahogar a la patita. Y entonces, ¿qué es lo que he escuchado yo alrededor? Lo que es lo humano propio, la están violando. Hay mucha fantasía en donde dices, sí, porque los patos violan a las patas. Y dices, ahí está lo humano. Entonces, esa patita se murió, pero así que le haya causado un trauma, a menos de que nos los venga a decir, cuan, 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 y que podamos hablar su idioma, no lo podemos constatar. Pero, entonces, ¿qué relación tiene la contingencia con lo psíquico? Ahí sí. Porque en la clínica sabemos que todo lo que pervierta a los niños le va a complicar la vida sexual de manera dramática. Y eso lo podemos decir de manera muy fuerte aquí.
¿Pero
qué? Venga, Germán.
Iba a decir, Adriana, pero tampoco esto que dices tan firmemente, de una forma dramática, y lo sostenemos, tampoco en la lógica como suele verse en la psicología y en la psiquiatría de la causa y el efecto. Es decir, en la lógica del evento concreto ocurrido y como causa y efecto de manera directa, si pasa esto, entonces aquello. No, no es así. porque ahí es justamente donde tú estás señalando lo psíquico y lo humano. En el decir del ejemplo de los patos con la pata, es decir, la palabra, la frase que aparece ahí del ser humano, ya nos señala, nos deja ver algo del orden de la fantasía de aquel que habla y que nombra lo que está sintiendo y mirando de determinada manera. Entonces, ese nombrar tan particular es justamente lo que el analista escucha. Y es justamente lo que nos va a llevar a la hora de las preguntas del qué se le ocurre, nos va a llevar a lo inconsciente de ese sujeto, a la manifestación de eso. Entonces, fracturar de manera directa lo que psicología y psiquiatría va a plantear como el causa y efecto de la concretud de un evento y, por lo tanto, el quehacer del analista, la posibilidad del encuentro con un psicoanalista es abrir lo que, más allá de la concretud, cada sujeto es capaz de crear vía su sensación en un evento como el que estás mencionando, en un evento de un abuso sexual, por ejemplo, infantil, pero creado y recreado, y lo sabemos mucho a partir de las fantasías de ese sujeto. Entonces, cada una de estas circunstancias que como analistas podemos escuchar en la clínica, lo que nos dejan ver permanentemente es la imposibilidad del estándar, del común y de la estandarización, sino más bien la singularidad de cómo cada sujeto construye a partir de su sentir y de lo psíquico, de su fantaseo, el significado tan particular que un evento como este puede tener en su vida. Y eso es exactamente el trabajo analítico.
Y lo interesante que nos deja Freud es que Freud nos dice que uno significa en sentido contrario. Quiero decir que uno va a significar su acontecer psíquico a partir de un recorrido hecho. Eso es muy importante, porque justamente toca el tema que está trayendo Teresa. ¿Qué es? Efectivamente, un niño violado, en el momento, dependiendo de en qué momento psíquico está de su vida, va a significar más tarde el evento. Lo que sí se presenta es una sintomatología. Uh-huh. Entonces, en muchas ocasiones, como dice Germán, sin causa y efecto, en muchas ocasiones, porque habrá ocasiones en donde nunca se declarará. En una mayoría de los casos, lo que vemos en análisis es que ese evento marca y provoca un síntoma singular porque justamente no puede ser significado por el sujeto. El sujeto claro. Niño del inconsciente.
Claro. Ahora, yo quería regresar a estas calificaciones obscenas en relación a que México tenga un primer, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar en relación a el abuso infantil. Yo creo definitivamente que tenemos que ser muy buenos para decir eso no es verdad, ¿sí? No es una verdad. Son calificaciones que se hacen indudablemente que hasta con ideas de propaganda para los perversos que dicen, hombre, pues el paraíso del abuso infantil está en México, vayamos. Es decir, es también anuncios para incitar a todos estos perversos a que consuman lo que México produce, ¿no? Niños para ser violados. Entonces, tengamos cuidado en cómo tomar estas noticias, porque no es verdad que en México podamos medir, ¿sí? A partir de qué unidad de medida se puede llegar a semejante cosa, y aun que la hubiera, ¿sí? Esto acontece en Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, en Tumbuctú, ¿sí? En El Cairo, en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la sexualidad humana no tiene ley, no tiene límites, y cuando se expresa libremente, haciendo indudablemente un daño atroz, como lo explicó la doctora Lozano, en relación a los niños. y por qué eso tiene que estar definitivamente legislado como prohibición a todos estos perversos. Pero no, digo, a todos estos perversos que lo quieren hacer legal, ¿sí? Que no se les persiga. No, eso es verdaderamente obsceno. Pero sí, la violación de niños es mundial, ¿sí?
Sí, insistir un poco en que efectivamente todas estas estadísticas están para avergonzar a ciertos países como si fueran salvajes. Quiero decir que el colonizador nunca ha perdido el norte en cuanto a en dónde tiene que tocar al otro para destruirlo. Acuérdense que se decía que los nativos no tenían alma, y no quiero decir ni siquiera que los españoles en México. Siempre lo que ataca el colonizador es que a donde llega no está tratando con una persona, sino con una especie de animal. Entonces, todas estas estadísticas de quién es el país más salvaje van en esta dirección, en degradar a los países. Degradarlos desde este lugar tan delicado como decir que hay desarrollo en unos lugares y en los otros lugares no hay desarrollo.
Sí, pero aquí lo curioso es que son sujetos en todo caso que escupen hacia arriba. Sí. ¿Qué es
incluso?
¿Qué es aquello que no quieren ver de su país?
Incluso, por ejemplo, estos datos que se anunciaron el día de ayer por organizaciones civiles, haciendo un rastreo, la Cámara de Diputados hizo un foro sobre abuso infantil y juvenil, o sea, de adolescentes, en donde reitera estos datos, pero pues dice uno, y ahí, ¿de qué manera se está tomando qué se está haciendo al respecto, ¿no? Y por otro lado, todos asumen, en efecto, que todavía hace falta trabajar más para tener datos más precisos. Entonces ahí está este sentido paradójico de lo que la doctora Geisel señala de cómo se dan unos datos que son sorprendentes y al mismo tiempo se reconoce, diciendo que hay que tener más datos más precisos, se reconoce la imprecisión de lo que se dice, ¿no?
Pero es lo que se va a olvidar, porque lo que va a quedar, digamos, en la mente de las personas que tomen estos datos como verdaderos, va a quedar el escándalo, ¿sí? Y hay, digamos, nosotros sabemos que hay un desarrollo en las noticias y en las evaluaciones que no llevan ninguna otra intención que imprimir en las cabezas de los seres humanos el escándalo. Porque el escándalo produce inmediatamente una experiencia de satisfacción erótica. Y se los puedo demostrar porque lo primero es, oye, ya sabes, ¡ah! Ahí está. Ni siquiera llega la palabra, llega a la exclamación. ¡Ah! ¡Oh! Ya, ahí ya se dio en el escándalo, ¿sí? Se produce precisamente una aspiración, un ¡ah! ¿Sí? Una exclamación. Eso es indicador de la satisfacción erótica. Entonces, provocar escándalo con las evaluaciones, con las noticias, pues sí, indudablemente que es una manera de darle una satisfacción en general a aquellos que la crean.
Por un lado.
Sí,
sí. Y por el otro lado, también, es la creación del prejuicio. Nosotros hablábamos hace rato de tener vergüenza. No es lo mismo tener vergüenza que hacer que alguien tenga vergüenza. No va dirigido hacia el mismo lugar. El avergonzar a un pueblo entero diciéndoles que son unos violadores o que son unos salvajes o que son unos... tiene la intención justamente de señalar algo que para el inconsciente, que para la psiche es delicado, y es ese lugar en donde mi deseo me avergüenza y queda a la disposición de una moral. ¿En qué sentido? De una moral que funciona de una manera devastadora en los sujetos. Cuando a un sujeto se le dice que, porque ¿en dónde empieza todo esto? Que masturbarse, se le va a caer el pene, ya bueno, ya ahora ya no se dice esto, esto nada más se ha hecho sofisticado. Pero el mensaje es exactamente en donde señala es en que su deseo es vergonzoso. Y cuando es la moral que viene a señalarlo, el problema es el pellizco con el goce, lo que estaba señalando la doctora Heiser. Entonces, en donde lo que se fija es algo que puede ser terriblemente inhibidor para el sujeto, porque ¿qué es lo que va a pasar frente al deseo? Lo vamos a ocultar. Lo vamos a ocultar. Nuestros placeres los ocultamos por excelencia. Entonces, cuando la moral viene con un dedo señalador a decir, tú no eres un sujeto digno porque lo que deseas es lo peor, el sujeto puede tener la tendencia a ocultarlo y a sentirse señalado. Es el sentirse señalado lo que lo abruma, no un cuestionamiento.
Exacto.
¿De qué se trata mi deseo? Uh-huh. Entonces, por un lado, yo puedo tener el poder sobre una persona con este dedo moralizador, sabiendo que el deseo avergüenza a los sujetos. Eso se llama manipulación. Eso se llama crear prejuicio en el otro. Y crear prejuicio con todas sus consecuencias. Porque justamente lo que tocábamos con Teresa hace rato, la sexualidad es de los temas más problemáticos en el ser humano. Justamente violar a un niño en edades tempranas, cuando lo que más revuelto tiene es lo sexual, no lo hace más que inflarlo. Es como inflar un globo. Lo desorganiza. Lo desorganiza. Entonces, como viene a posteriori la organización, como nos ha enseñado Freud, efectivamente, ¿qué es la única defensa que se puede tener? Un síntoma monumental, en el mejor de los casos.
Sí.
Entonces, no es lo mismo justamente el escándalo, el avergonzar al otro y la posición moral, que un cuestionamiento sobre el deseo.
No, por supuesto que no es lo mismo. Sin embargo, está ligada el provocar el escándalo, ¿sí? Como primero promotor de una satisfacción ignorada, de una satisfacción inédita. Y que esa experiencia, digamos, de la satisfacción inédita, ignorada, va a dejar huella. Y va a producir también un estado de ánimo, una situación anímica en la persona en que ha sido tocada por el escándalo. Y esto es una forma, digamos, muy segura de distorsionar el bienestar de toda una población. Porque entonces, ¿cómo apareceremos los mexicanos, así en conjunto, como evaluados como aquellos que promovemos una de las peores atrocidades que se pueden llevar a cabo con la libertad de la sexualidad? ¿Y saben qué? No. En todo caso, ¿sí? Todo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se decía? Botellita de qué es, todo lo que diga será al revés.
Exacto.
No, que se vengan a ver las clínicas en Francia. Mm.
Denme oportunidad de leer los que hasta ahorita han sido ya los últimos mensajes que hemos recibido de nuestro público. De parte de Zorro de las Praderas del Mar, nos dice, saludos a todas y todos, un abrazo. Gracias por este programa tan interesante, es muy gratificante escucharlas. Luz Cristina Rodríguez nos dice, saludos y felicidades, como siempre tan interesante y enriquecedoras aportaciones al quehacer del psicoanalista. Nidia Mora nos dice, ¿y los recuerdos no son también ocurrencias? Ocurrieron en algún momento de nuestra historia y, sin embargo, al volverlos a relatar, son una nueva ocurrencia.
Y también, digamos, hay que señalar que en la concepción de ocurrencia, Freud incluye los recuerdos encubridores.
También nos escribe Alicia González y dice lo siguiente. ¿Qué tal? Buen día para todos, un gusto escucharlos. Hablando de ocurrencias, se me ocurre decir que aunque no soy religiosa, es mucho mejor que las personas vayan con el sacerdote en lugar de ir con el psicólogo o el psiquiatra, si es que no puede ir con el psicoanalista. Creo que la factura que hay que pagar con el tiempo, con la psiquiatría y la psicología es muy alto. El psicoanálisis marca la diferencia desde el momento en que el saber no interfiere con lo sagrado de mi decir, de lo particular del dolor, pero tampoco de mi darme cuenta y los efectos que esto produce en cada uno.
Mire, estoy en un programa de radio. ¿Quiere usted tan amable de marcar un poco más tarde?
Sí, por favor, porque ya estamos por terminar el programa. Muy bien. Y por último...
¿Alguien se le ocurrió hablarle a la doctora?
En este momento, justo. Y por último, nuestro escucha Hércules Rockefeller, que nos dice, hola, buenas tardes. Me da mucho gusto escucharlos. En el punto que menciona la doctora Heiser, de que estas notas sobre el abuso sexual infantil, recuerdo que el año pasado salió una nota que mencionaba que el abuso de este tipo en México era de 4.5 millones de niños, pero que en realidad, si se tomaba en cuenta los casos no denunciados, sería de 100 veces más. Lo curioso es que la matemática no cuadra, porque de ser cierto, el número de niños sería de 450 millones, cuando la población total del país está entre los 127 y 130 millones. Me parece que estas noticias, lejos de ayudar a resolver el problema, lo deja exactamente igual y crea otro tipo de problemas.
Bueno, sobre todo les digo que es una propaganda magnífica para que vengan, vengan, ¿sí? Nosotros tenemos mercancía para todos los chuecos, para todos los perversos que les gusta abusar de niños. Porque también es una forma, digamos, de hacer propaganda a algo tan obsceno y tan horrendo como es el abuso infantil.
Y también decir que ahí en donde no hay mexicanos son más civilizados. No hay violación, no hay tanta violación de niño. Es ahí en esos, con esos pueblos.
Pero lo que señalaba precisamente nuestro querido Rockefeller era el cómo se produce el escándalo. Y entonces cuando dan las cifras de esto sería tanto, pero realmente podría ser tanto y tanto y tanto más.
Lléguenle.
Y claro, él se puso a hacer cuentas.
Y no cuadró. Ay,
caray, aquí ni los matemáticos dieron bien las sumas y las restas. Nos faltan niños.
Oigan, estamos a 5 minutos de llegar al término de la emisión de hoy. Y bueno, pues sería momento de ir entonces llegando al cierre, a las conclusiones de las ocurrencias de hoy.
Bueno, pues lo que yo diría es que justamente hay algo en la ocurrencia, efectivamente, que es muy enigmático y que es por ahí.
Yo podría decir que la ocurrencia es como tantos actos psíquicos, una de las cosas más maravillosas que puede haber en la creación de los seres humanos, porque por la ocurrencia Freud creó su método analítico. Es decir, diga usted cualquier cosa que se le ocurra. Y entonces se abrió, ¿sí? La luz, se abrió el cielo, se abrió la posibilidad de la clínica psicoanalítica, de exactamente de aquello que le es propio al ser humano, sus ocurrencias que tanto puede en un momento dado temer porque lo ponen en evidencia frente a él mismo y frente a aquel que lo escuche.
Y podría decir, doctora, que para quienes hemos hecho una experiencia amorosa en el análisis, esto que usted menciona definitivamente que nos abre otra posibilidad de vivir, una forma de vivir distinto al origen en cada uno de nosotros.
Y es apertura a aquello que viene sin que lo estemos previendo, así que aparece la ocurrencia, el reconocimiento de en la voz del otro y en nuestra propia voz surge.
Pues muy bien, siendo de esta forma, invitamos a nuestro público el día de mañana viernes para que podamos continuar la conversación y convocarlos a mañana, ver si es posible que nuevamente, como fue el viernes anterior, nos pudiera acompañar nuestro querido médico homeópata Daniel Padilla, o si no, pues se nos ocurrirá terminar esta semana de ocurrencias y con ocurrencias.
Sí, yo espero que el viernes vuelva a ser por fin la homeopatía. Sí, por fin.
Esperemos que sí, doctora. Hasta mañana, entonces.
Hasta mañana.
Estoy viendo un lindo trasero.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.